8 y 10, me gustó eso de hoy es tiempo. No, mira, no me hagas ese sonido, porque además de que son molestos los tábanos, porque ese es el sonido de los tábanos, ahora descubrimos que son unos sádicos los tábanos. No, mentira. Había mucho por descubrir en realidad de estos insectos que nos acompañan si vas a la cordillera, son como los compañeros ahí obligatorios, casi que te salen en la foto diciendo claro. Whisky. De eso le vamos a preguntar a un biólogo investigador del CONICET en el INBIOMA, el Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medio Ambiente, así nos dejamos de hablar pavadas y nos cuenta bien qué pasa con los tábanos en la cordillera. Lo tenemos ya en contacto a Juan Paritsis. Juan, bienvenido, Virginia y Mario te saludan.
Hola, buen día Virginia, Mario, ¿cómo están?
Buen día. Bueno, nosotros acá quedamos muy espantados después de la nota que salió publicada en el diario Río Negro, donde explicabas que los tábanos tienen como un cuchillito con el que nos cortan a la hora de picarnos, entre comillas.
Algo parecido. Mira, tienen lo que se llama en los insectos proboscis, que son todas las piecitas bucales. Tienen unos estiletes con los que usan para cortar la piel, porque a diferencia de los mosquitos, que también tienen una proboscis para succionar la sangre, los tábanos no necesitan, o sea, el proceso por el cual se alimentan no es mediante el pinchazo y la succión, como si fuese un sorbete, como en el caso de los mosquitos, sino que cortan la piel con esos estiletes, hacen una pequeña incisión y brota la sangre. Ellos tienen también sustancias que son anticoagulantes, como tienen muchos insectos y animales hematófagos, como los vampiros, los mosquitos y otras especies que se alimentan de sangre para favorecer el flujo. Y después, como no sé si saben ustedes cómo se alimentan las moscas, que tienen como una especie de esponjita, que con la cual mojan, absorben el alimento como si fuese una esponja, ¿no? La ponen en la zona que está húmeda y después absorben lo que recoge esa esponjita. Uh-huh. Así que es distinto el método por el cual se alimentan de sangre que en los mosquitos, y por eso también es que resulta mucho más dolorosa una picadura de tábano que la de un mosquito, ¿no?
Juan, ¿el tábano es un insecto nativo o fue incorporado?
No, los tábanos en Patagonia son todas especies nativas, hay una gran diversidad, tenemos más de 40 especies, alrededor de 48, de distintos géneros, digamos, científicamente las especies se conocen por un género y una especie, y la especie, ¿no? Y tenemos distintos géneros. Dacibasis es un género muy común, que son los tábanos que en general son de color gris, más oscuritos. Y después también hay otros de otras especies, por ejemplo, el coliguacho, que se conoce bastante en la zona más valdiviana, en la zona más húmeda hacia Chile. En Chile son muy, muy comunes, que son unos tábanos bastante robustos, todos negros, con mechoncitos naranjas en al final del abdomen, alrededor del cuello. Son bastante bastante fácil de identificar. Seguramente mucha gente que está escuchando ha tenido algún encuentro con ellos, y son, si bien son algo torpes volando, son muy molestos porque son insistentes, y por más que uno les dé una palmada, a veces siguen vivos por esta contextura grande, robusta y dura, ¿no?
Y si me pongo...
Así que sí, son nativos.
Claro, yo iba a preguntar eso, el repelente, pero también viste que hay como, te dicen como los trucos, tipo, no lleves carne, ponete limón, no sé, ¿hay alguna manera de espantarlos?
Sí, hay muchas, como estrategias, algunas funcionan más que otras. Es difícil espantarlos completamente, por ejemplo... Se ven atraídos mucho también al ganado, porque esos son los grandes mamíferos, son su alimento principal, ¿no es cierto? Porque al tener piel más gruesa, como que muchas veces no sienten tanto la picadura hasta que es demasiado tarde, ¿no? Entonces se ven atraídos hacia animales grandes, y bueno, nosotros dentro de todo somos animales relativamente visibles, con picos grandes, entonces se ven atraídos hacia nosotros también. los tábanos, para responder un poquito a esta pregunta, está bueno saber cómo nos ubican a nosotros, ¿no? Y tienen distintas estrategias que complementan y terminan ubicándonos y persiguiéndonos, ¿no? Una es la química, o sea, ellos tienen en las antenas receptores químicos, como si fuese nuestra nariz, pero mucho más desarrollada. Tienen pequeños pelitos en las antenas con los que detectan compuestos químicos. Básicamente lo que están buscando es el dióxido de carbono que exhalamos durante nuestra respiración y también otras feromonas, que las feromonas son hormonas que nosotros liberamos al ambiente, por ejemplo, cuando sudamos, emitimos ciertos olores que son percibidos por los tábanos, ¿no? O sea, están respondiendo a estos estímulos químicos. Y después también tienen otra estrategia que son, no sé si vieron un tábano que tiene los ojos muy grandes, o sea, también responden a estímulos visuales, o sea, nos ven cuando nos movemos y también se ven atraídos por un cuerpo moviéndose, ¿no? Entonces, si buscamos estrategias para tratar de bloquear esos dos patrones de búsqueda, por ahí tenemos más éxito. Es muy difícil que no nos persiga ni un tábano, pero podemos bajar quizás la cantidad. Y una estrategia relacionada con el tema visual es utilizar colores claros de ropa, ¿no? Porque típicamente sus presas naturales son de colores oscuros, los animales, estos que veníamos hablando, entonces responden bastante bien al movimiento de colores oscuros, ¿no? Muchas trampas que se han diseñado, por ejemplo, para reducir la presencia de tábanos en lugares con ganado, sobre todo ganado un poquito más de elite, como caballos de carrera, que no quieren que se estresen por los tábanos o que tampoco quieren que les transmitan enfermedades. Que acá una aclaración, en Patagonia no se ha detectado que los tábanos transmitan enfermedades, así que eso es una buena noticia. Sí, en zonas un poco más al norte de Argentina, ahí sí transmiten enfermedades, sobre todo al ganado, un tipo de anemia al ganado transmiten que es bastante complicada. Pero bueno, en Patagonia tenemos la suerte de que por el momento no se ha registrado ningún caso de transmisión de enfermedades por tábano. Entonces, volviendo a este punto de cómo evitarlos, usar ropa de colores claros, y también esto es difícil, pero bueno, el movimiento los atrae, así que si uno se queda más quieto, suele pasar que uno se desespera y empieza a correr, empieza a agitar los brazos y eso los estimula más todavía, ¿no? Es difícil porque es como medio tener una actitud zen, pero ayuda, digamos, de alguna manera a no atraer más de los que tenemos. Una vez que igual nos identificaron, es como más probable que se queden, pero bueno, es más difícil que nos identifiquen con como una potencial presa con ropa clara. Y después, bueno, para evitar la picadura, manga larga, telas de trama más cerrada, ¿no? Para que evitemos que los estiletes atraviesen y lleguen a nuestra piel. Por ejemplo, una ropa de algodón que tiene una trama más abierta y también que refleja la luz visible de otra manera que las ropas más sintéticas, los atrae más porque se parece más como a una textura natural, el algodón, ¿no? Uh-huh. O la lana, y bueno, los atrae más y tenemos más chances de que nos molesten, ¿no?
Es como imposible escapar.
Te iba a preguntar, Juan, ¿qué función cumple en el ecosistema un tábano?
Sí, bueno, las funciones que cumplen de muchas especies no se sabe, de muchas otras son polinizadoras de plantas, o sea que cumple una función importante en mantener las poblaciones de plantas. Y también hay muchas otras, o sea, bueno, muchas otras no, casi todas, digamos, tienen sus larvas que son depredadoras, o sea, sus larvas están en general en ambientes acuáticos o semiacuáticos, como suelos de mallines y demás, y atacan y depredan a otros insectos, o sea que cumplen un rol ecológico también importante porque son bastante abundantes, como todos sabemos, los tábanos son bastante abundantes, entonces tienen un rol como depredadoras de otros insectos, y también los adultos como fuente de alimento de aves, y principalmente de aves, y también de otros insectos depredadores, ¿no? Pero el rol de polinización es bastante, bastante interesante. No todas las especies son polinizadoras, pero hay algunas que sí lo son. Por ejemplo, un ejemplo interesante, hay un tábano muy común que seguramente muchos lo han visto, que es más con un marrón más clarito, y tiene una probóscis, tiene una trompita bastante larga comparado a por ejemplo al coliguacho, que son, y a estos grisecitos que tienen la trompita más cortita. Uh-huh. Esta trompita larga no es para succionar la sangre, o sea, y pincharnos hasta completamente, ¿no? Esta trompa es más para polinizar, para llegar a muchas flores que son más cerraditas y pueden acceder al néctar, y ellos se quedan con todo el polen en su cara, en su cuerpo, y van a otra flor y la polinizan. O sea que, además de picarnos, que en este caso, en el caso de los tábanos, igual en los mosquitos, los que nos pican son las hembras, porque la razón por la cual nos pican es para obtener proteína para la formación de huevos y poder así reproducirse. Los machos no pican, pero ambos, las hembras y los machos, en el caso de las especies polinizadoras, liban las flores en busca de néctar y de paso las van polinizando. Así que esos serían los roles que cumplen dentro del ecosistema, ¿no?
Juan, dentro de todo esto que nos explicaste, ¿hay alguna zona donde haya más presencia de tábanos? Me refiero a, no sé, bosque más espeso o el lago. Sí. por la polinización y la reproducción.
Claro, sí, bueno, mira, es un tema fascinante para mí este, y acá en Patagonia no hay muchos datos al respecto, son todos datos más bien anecdóticos, o sea, significa que no hay un estudio así sistemático, sino que son datos que se van observando por la gente y por la colecta de investigadores de ciertas especies. La mayoría de estudios que hay en la Patagonia están relacionados, ¿no?, si no todos, con la taxonomía de los tábanos. Esto es el estudio de las especies, la descripción de las distintas especies. Y bueno, existe una asociación con ciertos ambientes de algunas especies, pero son colectas así ocasionales de algunos ejemplares. No se ha hecho una como ubicación de trampas en distintos lugares y una cuantificación de las poblaciones y demás, por lo cual me parece que es un tema que estaría bueno evaluar. Nosotros hemos puesto algunas trampas y estamos trabajando un poquito en eso, todavía nos falta, pero sí, hay una asociación de algunas especies con ciertos ambientes, y en algunos ambientes se ve que son más abundantes. Sin embargo, así, digamos, en teoría, los ambientes que están cerca de lugares con agua, que en la Patagonia son un montón, deberían tener más presencia de tábanos, porque, bueno, en estos lugares se reproducen, ¿no? Después, lugares más secos tendrían menor abundancia de tábanos. Sin embargo, por ahí, en la estepa vemos que hay algunos ejemplares dando vueltas. Y esto es también porque los adultos pueden volar un montón de kilómetros desde su lugar de nacimiento, ¿no? Entonces, si bien están asociados con lugares húmedos, también pueden irse hacia otros lugares. Bien. Y una cosa son los lugares y otra cosa es la época, ¿no? La época en la cual los adultos emergen es desde, digamos, donde hay mayor abundancia es desde mediados de diciembre hasta fines de enero. Fuera de esos meses, quizás principio de diciembre vemos algunos tábanos dando vuelta, pero no es el pico de abundancia. También en febrero hay algunos, pero la mayor abundancia se daría sobre todo en enero, ¿no? Y es interesante que algunos años vemos mayor abundancia de tábanos, otros vemos menos. Esto exactamente no se sabe a qué responde, pero muy probablemente está relacionado con el clima. Muchas veces cuando nosotros hemos puesto trampas vemos que una semana capturamos un montón, que fue una semana muy calurosa, y después hay una lluvia, hay frío por unos días, y a la siguiente semana no capturamos tantos, y a la siguiente tampoco, como que bajó un montón la población por esos días fríos, pero después otra vez repunta, ¿no? Uh-huh. Pero tiene mucho que ver el clima también en la abundancia que tenemos por las temporadas, ¿no?
Juan, y esa trampa casera que por ahí vemos que se hace con un pedacito de carne dentro de una botella que puedan entrar, sí. ¿Cuántos puede llegar a capturar eso en comparación? Vos estás hablando de muchos, ¿no?
Sí, no, igualmente la trampa con la botella, con carne, no va a ser eficiente para tábanos.
Ah, ¿no?
Eso resulta eficiente para las chaquetas amarillas, porque se ven atraídas por el olor de la carne, porque ellas juntan proteína para sus larvas, y es eficiente para las chaquetas, sí, ahí con uno, viste, cuando hace un asado, pone la trampita un poquito más lejos, antes, y bueno, y ahí se asegura, bueno, no se asegura, pero baja un poquito la cantidad de chaquetas que le están revoloteando en el asado, y van un poquito más a la trampa. Pero con tábanos, no, digamos, comercialmente y extra comercialmente, no se usan mucho las trampas. Hay trampas comerciales que no sé si se comercializan acá en Argentina, pero son como una bola negra con una especie de carpita arriba, porque los tábanos van se ven atraídos por esa pelota negra que medio que está colgada de un hilo, entonces se mueve un poco. Y después, como después tienden a escapar hacia arriba, muchos insectos vuelan hacia arriba, se meten dentro de esta carpita, y adentro, al final, en la punta de la pirámide de la carpita, hay un frasco con un veneno, y ahí se mueren. Pero esto se utiliza sobre todo en estos lugares donde hay ganado, digamos, que se quiere cuidar, o digamos, establos o algo así. Pero a nivel, o sea, para cuando uno sale a la montaña a caminar, ahí yo diría que lo que más funciona es el color de la indumentaria, ¿no? Uh-huh. Es imposible no transpirar mientras uno está subiendo a la montaña, así que eso lo dejamos. Y después también hay algunos estudios que prueban que ciertos aceites esenciales también funcionan. Por ejemplo, estaba leyendo uno hace poco que dice que pusieron trampas para atraerlos, pero a la vez a las trampas le pusieron aceites esenciales para ver cómo los repelían, y bueno, la lavanda funcionó bastante bien. No estoy diciendo que se froten lavanda, no sé si...
Juan, ya nos sacaste la idea.
Pueden probarlo y me dicen, y hacemos un estudio.
Le avisamos a Juan, que nos va siguiendo, ¿viste? Se ponen flores de lavanda a la cabeza, ponele en las
botas.
Claro,
claro, más que... Sí, o se frotan la cara, o bueno, van a quedar con un olor a lavanda tremendo, que no está mal, porque es bastante rica, y de paso... capaz que se aprende los tábanos.
Está bueno. Juan, te hago otra pregunta. En los lugares donde hay basura, digamos, ¿hay más presencia de tábano o no tiene nada que ver?
No, depende de qué tipo de basura. O sea, si vos llamas basura a la orina y a los excrementos del ganado, te podría decir que sí, que podría haber más tábanos ahí, porque se ven atraídos por la orina del ganado y el olor de los excrementos es una adaptación que tienen ellos para ubicar a sus potenciales presas. Uh-huh. Pero basura, digamos, inorgánica, o sea, bolsas y demás, o pedazos de fruta en descomposición, ese tipo de cosas no está probado que los atraigan, ¿no?
Mirá qué interesante eso, porque siempre íbamos a pensar, ¿no?, que si encontrabas basura o restos de comida, iba a generar más presencia de tábanos. Me pareció re importante, Juan, que la aclaración que hiciste, ¿no?, sobre los tábanos y las chaquetas amarillas. No sé si has estudiado vos a las chaquetas, pero no son lo mismo. Me parece que eso está re bueno, porque tenemos muchos turistas en este momento en la cordillera. Cuando pasan por la ruta enganchan nuestra sintonía, entonces está bueno también que sepan eso, que no es lo mismo.
No es lo mismo. De hecho, bueno... En el INTA de Bariloche hay un grupo de investigación en el cual trabaja un colega con el que hemos investigado los tábanos, que es el doctor Andrés Martínez, que ellos estudian el comportamiento de las chaquetas y maneras de controlarlas, y son dos cosas distintas, y también son distintos los problemas que causan, ¿no?, al humano. Las chaquetas amarillas sí son exóticas, son un problema. Llegaron en la década del 80 en cargamentos de madera desde Nueva Zelanda a Chile, y de ahí se esparcieron muy exitosamente por casi toda la Argentina. Y el problema que causan, a mi entender, es un poquito más serio, porque las chaquetas amarillas son sociales, son insectos sociales que forman grandes nidos, sobre todo en el suelo, y para alimentar a sus larvas necesitan proteína, y la proteína la obtienen o de insectos nativos, con lo cual tiene un impacto en toda la comunidad de insectos nativos, o de carne, ¿no? Y ahí también es donde empiezan a interferir en las actividades humanas, porque uno hace un asado, uno come un sándwich y aparecen ahí las chaquetas, se meten a las casas también, entonces por ahí uno no se da cuenta y aplasta una sin querer contra la ventana, y bueno, y ahí vienen las picaduras, que son bastante dolorosas, y lo más serio es que pueden generar reacciones alérgicas, hasta incluso shocks anafilácticos, ¿no?, que comprometen la vida de la persona a la cual la han picado. Entonces, y son súper difíciles de controlar, ¿no?, porque están en todos los ambientes, e incluso en ambientes muy remotos, por lo cual, si uno quiere realizar un control de nidos, se hace prácticamente imposible en todo el paisaje de la Patagonia, ¿no? Entonces, claro, los controles que se hacen en general son más bien locales en relación a donde uno está utilizando el lugar, ¿no? Con estas trampitas que mencionaban ustedes, y quizás también hay otros métodos eficientes, como la colocación de cebos tóxicos, que pueden tomar las chaquetas y llevarlas al nido y matar a sus larvas. Pero bueno, sí son cosas distintas, y a mi entender, por más que mucha gente piense que los tábanos son un problema grave, es parte de nuestra Patagonia, y bueno, y hay que ir viendo estrategias para convivir con ellos, lidiar con ellos. Pero bueno, la chaqueta es otra cosa, porque es algo que no es de la zona originalmente, y lo ideal sería erradicarla, pero bueno, se está trabajando en bajar las poblaciones, ¿no?
Súper, súper interesante. No lo teníamos así de claro ni ahí. Juan, la verdad que te agradecemos mucho el tiempo. Y si hay avances, sobre todo con esto que nos contabas sobre los lugares en los que se concentran los tábanos, te vamos a volver a llamar. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Que tengan un buen día.
Igualmente.
Bueno, después de esta nota quedamos todos...
Sí.
Dígame.
Era Juan Paritsis, biólogo investigador del CONICET en el INBIOMA, el Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medio Ambiente, que nos habló de los tábanos, y vaya, ¿no?, que nos habló de los tábanos y de las chaquetas amarillas.
Y de las chaquetas amarillas, ¿eh? Y de las chaquetas amarillas, y tratamos de evacuar todas nuestras consultas.
¿Viste la canción de Camilo, esa de Ropa Cara? Bueno, ahora hay que hacer una canción de Ropa Clara, atraer a los tábanos.
Y como dijo Juan, se ven atraídos por el
algodón.
El algodón y el olor a pis. Así que cuando usted vaya a hacer pis por ahí a cualquier lado del bosque, atención, ¿eh?
¡Ay, no! Salgamos de esto. 8:33 minutos, 299-634-5635.